Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este jueves 7 de julio. San Fermín, día grande de las fiestas de Pamplona. Ahora mismo están los toros de la ganadería de Fuente Imbro por las calles de Pamplona, en una mañana en la que ya lucen los primeros rayos del sol. En un día en el que las tormentas nos han acompañado, estas tormentas que nos han acompañado las últimas horas, se van a desplazar hacia el sur, donde pueden descargar con fuerza. Hay cielos despejados con sol en las costas de Galicia y en el este de la península, Baleares y Canarias. Las temperaturas van a subir en el norte y bajan en la mitad sur. En Pamplona, como decimos, hoy día de San Fermín va a ser un día muy caluroso. Pueden llegar a los 35 grados, así que en estos momentos tiene lugar ese primer encierro. Pamplona, Maite Moro, buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, efectivamente, el encierro está transcurriendo ahora con normalidad en las calles de Pamplona, pero si os parece, vamos a pasar a nuestro compañero Carlos Colina, que está en la Plaza de Toros. Me dicen que no está en este momento. Están los toros ahora mismo por la calle de la Estafeta, con los mansos en cabeza. Como siempre, muchos corredores en esta calle, pero bonitas carreras también. La manada se está estirando en este instante, con ese primer toro ahora mismo en cabeza. El resto de la manada le sigue. Como decimos, está siendo un encierro muy bonito, con pocos corredores, porque lo mayor vendrá el fin de semana. Pero sigue desarrollándose este encierro, con los toros ya acercándose al final de la calle Estafeta. Y,
si te parece, sí, es 1:56. Cuando termine el encierro, volvemos a conectar con Pamplona para saber si ha habido alguna incidencia, Maite. Hoy es noticia Leo Messi. El futbolista ha sido condenado junto a su padre a 21 meses de cárcel por defraudar a Hacienda 4 millones de euros entre los años 2007 y 2009. Es una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona en la que el juez califica el fraude de extrema gravedad. Dice que el jugador optó por una ignorancia deliberada en la gestión de sus ingresos y señala que Messi y su padre engañaron a Hacienda mediante la ocultación maliciosa de datos. Es decir, no declaró sus ingresos por derechos de imagen y además los evadió mediante una estructura de sociedades radicadas en paraísos fiscales. La defensa de Leo Messi ha anunciado que va a recurrir esta sentencia ante el Supremo porque considera que no es correcta. La pregunta hoy es: ¿puede ir el futbolista a la cárcel por fraude fiscal? Todo indica que no, ya que no tiene antecedentes penales, su condena es inferior a 2 años y ha abonado ya las cantidades defraudadas. En todo caso, son los jueces los que tienen la última palabra sobre si suspenden o no la ejecución de la sentencia. Una sentencia ejemplar, se dice esta mañana, para una élite deportiva que debería dar ejemplo. O sea que eso que ha mantenido durante el juicio de yo no sabía nada, yo me dedicaba a jugar, era mi padre el que me llevaba mis asuntos, pues no sirve ni para Messi ni para ningún ciudadano. Así que sorprende un poco que el Barça haya hecho una defensa férrea del futbolista, aunque sea su estrella, e insista en que el jugador no tiene ninguna responsabilidad penal, porque ha sido condenado a 21 meses de cárcel, aunque la sentencia, como decimos, no es firme y cabe recurso. Luego están los que les asesoran. Hay quien defiende también que los asesores fiscales deberían tener responsabilidad penal como posibles cooperadores. En la actualidad política, pues pendientes de los movimientos y de los contactos de Mariano Rajoy para tratar de formar gobierno. Hoy Rajoy y su gobierno cumplen 200 días en funciones. Rajoy va a acudir al Congreso para entregar su credencial como diputado. Parece que también lo va a hacer Albert Rivera. Y sigue la presión sobre el PSOE, al que le dicen: o dejas de bloquear la investidura o das un paso al frente y buscas una alternativa por la izquierda, porque la otra opción son unas terceras elecciones que nadie quiere. En el PSOE no se dan por aludidos. Pedro Sánchez sigue recabando la opinión de sus varones. Ninguno de los varones que ayer pasó por Ferraz se decantó por la abstención en este momento. Pero el que hoy habla claro en el diario El País es el expresidente Felipe González, que propone que en caso de necesidad los socialistas no obstaculicen la formación de un gobierno minoritario. Y luego está la propuesta que con mucha intención le ha enviado Pablo Iglesias a Pedro Sánchez.
Si el Partido Socialista da un paso adelante y propone algo, nosotros lo estudiaremos. Siguen dando los números para un gobierno de características similares al que nosotros propusimos hace varios meses, pero la iniciativa ahí creo que la tiene que tener el Partido Socialista.
Y para meter un poquito más el dedo en la llaga, vuelve a decir que un interlocutor socialista como Eduardo Madina, en vez de Pedro Sánchez, facilitaría mucho las cosas. Como en el PSOE no todo es calma y amor, empiezan a moverse los que estarían porque Pedro Sánchez intentara otra vez ir a una investidura. Queda por saber qué pasa por la cabeza del protagonista, que sigue en silencio, aunque suponemos que no olvidará dos cosas: que los ciudadanos no le han dado la confianza, es más, ha perdido 5 escaños, y que desde dentro de su partido son muchas las voces que insisten en que el PSOE, donde debe estar ahora, es en la oposición. Las miradas se dirigen de nuevo hacia Andalucía. Susana Díaz, por cierto, todavía no tiene cita para verse con Pedro Sánchez. Y luego el papelón de Ciudadanos, que sigue esperando a que le llamen, aunque hoy se dice en la prensa que la formación naranja va a levantar el veto a Rajoy, que negociará una abstención en segunda votación, aunque eso sí, sin que estén o repitan algunos ministros como Fernández Díaz o Montoro. Siguen los vetos. Hay quien piensa que Ciudadanos, si entra en un gobierno, le puede beneficiar, porque le puede servir para reforzarse ante el temor de acabar siendo un partido residual. También es noticia el informe Chilcot, es decir, la investigación oficial británica sobre la guerra de Irak en 2003. Durante 7 años... ha investigado de una forma independiente la participación del Reino Unido en la guerra, y las conclusiones son demoledoras para el entonces primer ministro británico Tony Blair. Entre otras cosas, dice que la acción militar no era el último recurso, que decidió intervenir antes de agotar todas las opciones pacíficas. El informe lo ha hecho John Chilcot, que es diplomático y alto funcionario, tiene 77 años, lo terminó en 2011, pero no se hizo público antes para no dañar las relaciones entre el Reino Unido y Estados Unidos. Tiene más de 2 millones de palabras y cita 24 veces a Aznar. Habla del papel que tuvo el expresidente del gobierno español y señala que tanto Tony Blair como Aznar pactaron una estrategia de comunicación para trasladar a la opinión pública que habían hecho todo lo posible para evitar la guerra. Hasta el momento ha hablado Tony Blair, que ha pedido disculpas por los errores en los informes de la inteligencia, aunque volvió a justificar el derrocamiento de Saddam Hussein.
Por todo esto expreso más dolor, lamento y disculpa del que puedan creer o conocer.
También esta madrugada el expresidente de Estados Unidos, George Bush, el principal impulsor de la guerra, dice que no ha leído el informe, pero que el mundo es mucho más seguro sin Saddam Hussein. A las 9 de la mañana estaremos muy pendientes de las bolsas. Siguen los efectos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La libra sigue en caída, está arrastrando a los mercados que sufren fuertes pérdidas. El IBEX 35 va a comenzar esta mañana en los 8.000 puntos, por debajo de los 8.000 puntos, y ha perdido en lo que llevamos de año casi un 17%. 6 gestoras ya británicas han bloqueado 17.000 millones de euros ante el temor de una retirada masiva de dinero. ¿Qué están haciendo los inversores? Pues recolocando sus fondos y refugiándose en valores más seguros como el oro y el bono alemán y el suizo. El BBVA ha hecho cuentas, estima que el impacto sobre Europa será de unos 30.000 millones de euros. Y pendientes los ciudadanos, los que tengan un billete de Vueling, en la situación de cara al fin de semana. Hoy la compañía va a mantener una reunión con Fomento para abordar los vuelos de los próximos días. De momento ha encontrado en Iberia un aliado, un importante punto de apoyo. La compañía va a incorporar a 75 empleados de tierra para agilizar escalas, y Vueling ha alcanzado también un acuerdo con los pilotos del SEPLA. Los pilotos ofrecen trabajar en sus días libres para cumplir con los vuelos ya establecidos, con los vuelos programados, y cumplir así un poco el plan estratégico que se ha comprometido a cumplir con el Ministerio de Fomento. Son los principales asuntos de la actualidad de este jueves, pero hay más que repasamos ahora en titulares con Sergio Barbosa. Nuevo atentado en Bangladesh.
Al menos dos personas han muerto y otras seis han resultado heridas en la explosión registrada cerca de una mezquita donde se celebraba el final del Ramadán. El Estado Islámico ya mató a 28 personas en ese país la semana pasada.
Se busca premier.
Hoy se conocerá a los dos candidatos a primer ministro del Reino Unido que se someterán al voto por correo de los 150.000 afiliados del Partido Conservador. Los favoritos son los ministros Theresa May y Michael Gove.
Posible multa.
La Comisión Europea hará hoy público el dictamen en el que se acusa a España y Portugal de incumplir el objetivo de déficit. El gobierno confía en esquivar una multa que podría alcanzar los 2.000 millones de euros.
El carcelero en casa.
El hombre que mantuvo encerrado a su hijo durante 2 años ya está en libertad para preocupación de los vecinos del municipio madrileño de Rivas Vaciamadrid. En 2014 ya había hecho lo mismo con el resto de la familia.
En deportes, Portugal espera rival.
La selección de Cristiano Ronaldo alcanza la final de la Eurocopa al derrotar 2-0 a Gales con goles del propio Cristiano y Nani. El rival saldrá esta noche del Francia-Alemania. El Cholo Simeone comienza hoy la pretemporada con el Atlético de Madrid y en el Tour, Alberto Contador sigue sufriendo. En el primer contacto con la montaña se deja más de medio minuto.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Las tormentas de las últimas horas se desplazan hacia el sur, donde podrían descargar con fuerza. Cielos despejados en la costa de Galicia, este de la península, Baleares y Canarias. Las temperaturas suben en el norte y bajan en el sur.
¿Estás planeando hacer un viaje? En guiarepsol.com tenemos miles de ideas para que no te pierdas nada y ayudarte a descubrir los rincones y sabores más auténticos. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es verano y en COPE nos movemos contigo con la información que necesitas.
Vamos a conocer también la previsión del tiempo.
Mucho sol, mucho calor.
La Dirección General de Tráfico espera
con Herrera en COPE.
¿Quién tenía miedo a los perros? Nadie, ¿no?
Yo tengo más miedo a las personas.
El mejor deporte con los Juegos Olímpicos de Brasil.
Gravioto plata, yo creo, ¿eh?
La tarde con Expósito. La linterna con Colmenarejo. Fin de semana con Cristina.
De las canciones friki del verano que hoy nos traen.
Es verano y en COPE viajamos contigo.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Un autónomo puede cruzar el desierto sin agua y comiendo palomitas, que dan mucha sed. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Ocho y 12, 7 y 12 en Canarias. Vamos ya con los sonidos del día. El PNV dice no a Rajoy, a Aitor Esteban.
Que seguiremos dialogando, pero estamos en él, ¿no? Las posturas han estado tan alejadas durante 4 años y medio que intentar ahora arreglar las cosas en muy poquito tiempo es prácticamente difícil.
Investidura o terceras elecciones, Pablo Casado.
Ahora mismo sabemos que la única alternativa es o la investidura de Rajoy o unas terceras elecciones. Si nadie quiere las terceras elecciones, lo que tiene que hacer es no bloquear la investidura de Rajoy.
Montoro contra la multa de la Comisión Europea.
La llamada sanción o multa no tiene ningún sentido. España, su gobierno, es el país leal con los compromisos de la Unión Europea, convencidos con la reducción del déficit público.
Carmena dice sí al día sin bañador.
Lo bueno de vivir en una sociedad como Madrid, en lo que impera precisamente la libertad y la diversidad, es que si una asociación quiere llevar a cabo una iniciativa de esas características, el ayuntamiento no lo va a prohibir. ¿Por qué? Es decir, nosotros estamos precisamente por lo que decimos. Madrid es el sí, Madrid no es el no, Madrid es el por qué no.
Los periodistas peruanos y la sonda Juno.
Y esto es lo que nos llega a través de esa nave mágica, ¿no? Tripulada por gente que realmente es héroe, ¿no? Son héroes porque, digamos, dedicar, sacrificar tu vida familiar, tu vida personal, en pro del conocimiento mundial. A las naves no tripuladas, nos soplan por aquí.
Ah, bueno, es que como salieron unos señores ahí, yo pensaba que eran los que estaban en la nave, ¿no?
Salieron unos señores por ahí. Vamos a acercarnos a Pamplona. Carlos Colina, ¿cómo ha ido el primer encierro de la mañana?
Buenos días. La ganadería de Fuente Imbro Gaditana ha protagonizado un encierro rápido. 2 minutos 25 segundos con bastantes pisotones. Vamos a ver si tenemos algún herido por asta de toro. Parece que no. Y ahora mismo mucho ambiente en la plaza de toros de Pamplona desde el callejón. Balance provisional de heridos, Esther García.
Buenos días, pues parece que ha sido a priori un encierro limpio que ha dejado 4 traslados al complejo hospitalario de Navarra, pero ninguno heridos por asta de toro.
Muchas gracias, Pamplona, compañeros. Y son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. Su nombre no se ha publicado, pero su imagen sí ha sido difundida en las redes sociales. Una investigación de la cadena France 24 ha descubierto la verdad del misterioso caso del hombre que ha aparecido como víctima en los últimos grandes atentados. ¿Cómo podía haber fallecido la misma persona varias veces? La pista la dio la BBC, cuando tras el accidente del vuelo de Egyptair de hace unos meses, informó de la aparición en redes sociales de falsas víctimas de atentados. Los periodistas franceses descubrieron en redes como Twitter que aparecía la fotografía de la misma persona en varias tragedias. Por ejemplo, en el accidente del avión egipcio, pero también en el tiroteo en un club frecuentado por homosexuales en Orlando, en Estados Unidos. Esa misma persona aparecía hace unas semanas como víctima de la policía en el estado mexicano de Oaxaca. La policía cargó contra un grupo de profesores que se manifestaban y causó varios muertos. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Pues que todo era una venganza orquestada contra este hombre por varios de sus acreedores. El hombre es un estafador de poca monta que ha ido dejando pufos a distintas personas y estas han decidido unirse para planear su venganza. Y vaya venganza. Subían a las redes sociales su foto tras cada gran atentado. Un escarmiento para este hombre que está muy vivo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Listos para lo último de Línea Directa? Adelante.
100% recambios originales. Movilidad garantizada durante la reparación. Peritación.
Lo último de Línea Directa ha llegado. Ahora por el precio de un tercero tienes el seguro con todo. Eso no es lo último. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Vamos a ver, cuéntame. ¿Para qué quieres ir al paraíso, pedir un cóctel en un coco y tocar una iguana si no lo cuentas? ¿Para qué? Sé sincero, ¿para qué? El verano, si no lo cuentas, no es verano. Y ahora con la tarifa sin fin de Yoigo tienes 20 gigas y llamadas ilimitadas por 29 euros al mes. ¡Viva la diferencia! ¡Yoigo!
¿Alguna vez te has preguntado por qué los millonarios parecen más jóvenes que los no millonarios de su misma edad? Pues porque los millonarios no solo cumplen años, no. ¡Cumplen millones! Y cumplen con sus planes de viaje, sus planes de entrenamiento, sus sesiones de spa. ¿A qué esperas? Este viernes tú, sí, tú, también puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11. Bote de 48 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Bueno, nuestra mesa de análisis está esta mañana. José María Fidalgo, buenos días, José María.
Hola, buenos días.
Ángel Espósito, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Salvador Sostres, buenos días.
Buenos días.
Bueno, comenzamos por Messi. Vamos a hablar de Leo Messi, de esa pregunta que se hace hoy, pues mucha gente. Bueno, la prensa de Madrid va por un lado, la prensa de Barcelona va por otro. ¿Debe ir el futbolista a la cárcel por fraude fiscal? Ha sido ya juzgado, dicen unos. Otros dicen, el Barça se ha pasado un poco con la defensa que ha hecho del futbolista. Ángel Espósito.
Hay muchos frentes, ¿no? Hay muchos ángulos desde los que analizarlo. ¿Debe ir a la cárcel? Tuve una pregunta. Pues me imagino que no. Me imagino que no. 21 meses sin antecedentes penales, cuando el límite está en 24 y un día. Bueno, pues yo creo que es evidente que no. Ahora, como dice la copla, si te ha pillado la vaca, ¿te acuerdas cómo seguía? Joróbate, ¿no? Algo así.
Joróbate.
Bueno, pues eso, capechugue, que por cierto, estamos en periodo de renta, acabamos de terminar y muchos habrán cobrado, otros no. Pues oye, ya está.
Salvador.
Lo de la vaca.
Salvador.
Sí, le ha pillado el toro o la vaca, sí, sí. Más bien el toro, me parece, pero bueno. No perdamos de perspectiva dos cosas. Primera, el Messi, aún habiendo defraudado este supuesto dinero, si es que es firme la condena al final, el Abra ha sido el mayor contribuyente de España.
Pues enhorabuena, eso quiere decir que ha cobrado mucho.
Bueno, esto quiere decir que ha pagado mucho.
Claro.
Entonces, yo creo que los actuales impuestos son un escarnio y son una burla a la gente que se dedica a incrementar la riqueza en este país, y esto tendría que ser corregido.
Uy, luego tenemos que hablar mucho más, sí, de esto.
No, pero evidentemente esto no exime a Messi de su responsabilidad, pero también me gustaría decir esto como acompañamiento.
Bueno, pues luego continuamos a las 8:30, que os veo con muchas ganas de hablar de Leo Messi y de muchas otras cosas, ¿eh? Os espero.
Se abre el telón y aparece un hombre que se...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 8:30, las 7:30 en Canarias. Aquí seguimos en nuestra mesa de análisis con José María Fidalgo, Salvador Sostres y Ángel Espósito. Nos habíamos quedado hablando de Messi y de la sentencia que le condena junto a su padre a 21 meses de cárcel por defraudar a Hacienda 4 millones de euros entre 2007 y 2009. Fidalgo, todavía no te habíamos escuchado hablar sobre el asunto.
Hombre, yo creo que el fraude fiscal es un delito. Y bueno, pues supongo que una condena puede tener eximentes, como algunos que se han citado, pero es un delito. Y la gente que comete fraude fiscal, pues es delincuente.
Una sentencia ejemplar, se dice Sostres esta mañana, sobre todo por el tema de lo de la ignorancia deliberada, que no sirve, sí, ni para Messi ni para nadie, claro.
Esto, yo estoy de acuerdo con esto. Es con este principio yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Es decir, somos personas responsables, somos personas adultas, y somos responsables o bien de lo que firmamos o bien de lo que se firma en nuestro nombre. Es verdad que, dicho esto, a la hora de interpretar la buena fe y la mala fe de las cosas que hacemos, pues también tiene que haber un margen, porque la justicia está hecha por personas y no por robots. Pero tenemos que irnos acostumbrando, digamos, al hecho de que somos responsables de lo que hacemos, firmamos, decimos, en fin, sin responsabilidad no hay libertad.
Esta mañana se dice en algunos medios que los que asesoran, los asesores fiscales, quizá deberían tener algún tipo de responsabilidad penal como posibles cooperadores. Claro, habría que preguntarse, no estamos hablando en grandes cantidades, pues con estas estrellas o estos...
No, grandes y pequeñas.
Grandes, bueno.
Sí, sí, no, sí, no, yo estoy no, con Expósito.
Ojo,
sí,
grandes, sí, y pequeñas, sí, claro. Por una cuestión. O sea, yo no sé nada de números. Y yo he hecho la declaración de la renta toda mi vida. Yo no la he hecho. Quiero decir, he presentado la declaración de la renta como el 99,9% de la gente toda mi vida. Y siempre me la han hecho. Uh-huh. Y me la ha hecho un asesor. Pero claro, es muy complicado meter al asesor en tu firma, porque tu firma y tú eres la persona, claro, jurídica y la persona fiscal. Por lo tanto, es muy complicado. Claro, al final dices, ¿quién tiene la culpa del asunto de las preferentes sobre un producto bancario? ¿El señor que está en la mesa o tú que compras el producto y que especulas y qué tal? Pues sí, entiendo que es muy delicado. Pero en el tema fiscal, la firma del que presentamos, sí, la declaración... Hombre, somos nosotros. ¿Que tiene parte de culpa? Pues le despides, sí, y contratas a otro.
Hombre, claro, pero además le digo otra cosa, Espósito y Sostres. A ver, en este caso se evadió dinero mediante una estructura de sociedades radicadas en paraísos fiscales.
Luego
eso
ya,
un asesor fiscal,
claro,
no lo hace,
claro,
si no le dicen que lo haga.
No, es que lo que tiene que hacer en este caso el padre, si considera eso papá Messi, como dice Leo, es denunciar al asesor fiscal, que esa es otra. Esa es otra. Es decir, ahora el padre, si quiere, que no lo va a hacer, es denunciar al asesor fiscal. Mira, pero en principio la hacienda, a quien busca es al responsable de esa firma, que es el que presenta la declaración.
Yo quería hacer una cosa en relación con los asesores. Hay una discusión de bastante nivel, no solo en España, en Europa y en Estados Unidos, sobre las responsabilidades jurídicas de las personas que tienen que ver con procesos de fraudes o de corrupción. Y esto en Estados Unidos está bastante más avanzado que en Europa, pero ha entrado ya en Europa. Y hay bastante gente que piensa en la responsabilidad como persona jurídica de los consejeros que ayudan a este tipo de cosas.
Sí, o sea, puede ser.
Entonces, a mí me parece que un profesional... Bueno, también la declaración de renta me la hace un amigo que sabe de fiscalidad, claro, y tal, la ha hecho toda, claro, la vida y nunca ha tenido ningún problema. Pero vamos, no tiene la consigna de defraudar ni de nada, porque además tampoco...
Sí, pero la firma es tuya,
la firma
no del
es
amigo,
mía.
Claro.
Pero, en caso de que tú vayas a un despacho de abogados, por ejemplo, a que te hagan unas cuentas para una cosa de importación y exportación con Estados Unidos, hay algunas firmas de abogados que ya asumen que ellos en lo que asesoren pueden tener responsabilidad jurídica.
Pero, José María, no estamos hablando de un asunto fiscal, entonces. Es un asunto societario, que es muy distinto.
Sí.
Una cosa es el derecho administrativo.
Pero la base del razonamiento no es que el derecho sea societario. Es la responsabilidad jurídica de las personas físicas.
No sé, el debate está...
Pero es difícil establecer, y yo creo que la clave es lo que dice... O sea, yo creo que los dos tenéis razón, ¿eh? Pero lo que dice Expósito, yo creo que tiene razón, en tanto que la firma es nuestra.
Estoy de acuerdo.
Es muy difícil establecer si el asesor te ha dicho o no dicho que
Salvador, pero estamos hablando de que en un mundo como este, por ejemplo, todo esto de la fuga de capitales, toda la historia que ha ocurrido, todo lo que estamos hablando, de la corrupción, digamos, institucional, que es ya transnacional y tal, hay una doctrina jurídica que se está sentando, y a mí me parece que es una doctrina jurídica en la que están además jueces, fiscales, despachos importantes de abogados, para reclamar cambios de forma que el despacho no sé qué, que es el que hace las cuentas de no sé qué, ese señor tiene que asumir también una responsabilidad.
Yo más allá del...
Simplemente por haberte pasado la factura.
Sí. No, oye, a ver, una empresa auditora, en el
exactamente,
fondo, asume las cuentas de la empresa auditada, claro, por mucho que la empresa luego se las quiera inventar.
¿Se ve viendo todo lo que está pasando con Bankia, con Deloitte, tal?
Si usted quiere hacer la declaración fiscal, la tiene que hacer a través de un asesor fiscal, y este asesor fiscal tiene que asumir las cuentas que usted presenta a Hacienda. Si esto se hace así, bueno, esto es razonable. Sí, claro.
Es lo que dice Ángel, que ya verá el padre de Messi lo que hace.
Ah, bueno, claro, él sabrá. Pero no, yo por seguir liándola un poco, yo me he apuntado a tres asuntos que han salido a las 8:15. El tema de los elevados impuestos. Me parece que es evidente que pagamos muchos impuestos y que los que ganan mucho, bueno, pues yo propongo a los partidos políticos que digan, a ver si alguno tiene valor, que los que ganan mucho y que ahora que a esos hay que bajarles, venga, que lo propongan. Que propongan que el que gana mucho, se llame Messi, se llame Cristiano, se llame Botín, o se llame como se llame, que a esos hay que bajarle los impuestos.
No seas populista, no seas populista.
A partir de ahí, oye, que se presenten las elecciones con ese programa y entonces que la gente decida.
Ángel, no seas populista, no seas
populista.
Segundo,
el tema del apoyo del Barça. Yo propongo al Barça, ya que está tan apoyando a esto y a la vez apoya el Procés, yo propongo al Barça que efectivamente vaya adelante con el Procés y que entonces pague el sueldo de Messi jugando con el Mollerussa, con el Tarrasa y con el Sabadell. A ver si sigue apoyando el Procés, porque con esos sueldos seguro que no defraudaría tanto. Y luego, lo de la cárcel. Seamos sinceros, lo de la cárcel me parece un despropósito. El delito está ahí. Hasta el punto de que él reconoció, mucho antes de esta sentencia, el agujero. Por eso pagó 5 millones de euros, que es lo que defraudó y casi la multa, hace un año y pico. Luego... ¿cómo es eso? ¿Excusatio non petita? Bien. A partir de ahí, que vaya a la cárcel, pues hombre,
había calculado bien.
Una exageración
de magos. Por orden de lo que ha dicho Expósito, empezando por el tercero, estoy de acuerdo. Por el segundo, yo creo que lo que el Barça y el Madrid tendrían que hacer es jugar la Liga Europea, porque ni siquiera en la Liga Española salen a cuenta las cifras que se cobran y los jugadores tan importantes como Cristiano, ayer le vimos fantástico, Bale, que también le vimos triste, Messi, etcétera, no tienen por qué ir a jugar a según qué campos con los salarios que cobran, y cada fin de semana tendría que haber un espectáculo de primer nivel. Yo soy partidario no del Mollerussa, sino de una Liga Europea que realmente supere las cuestiones.
Es lo que tiene el proceso.
Es lo que tiene, que efectivamente a veces puede ser universal. Bien, dicho
esto. Que tú lo que estás defendiendo, Salvador, si yo me entero, es que haya una Liga.
Una Liga Europea. Una Liga, Fidalgo, para explicarme bien. Una Liga privada, como la NBA, que no dependa ni de la FIFA ni de
europea.
La UEFA, que por cierto, sí, europea,
claro.
Y que son la FIFA y la UEFA nidos de corrupción y de maldad organizada, con lo cual, de maldad en todos los sentidos de la palabra, por cierto, pues que haya una liga de primer nivel europea con 14, 16 equipos y que esta liga sea la élite del fútbol mundial.
De hecho, eso ya lo intentaron el Madrid, el Milan, el Inter, el Liverpool, etcétera, y no se consiguió precisamente por el presidente de la UEFA.
Se está trabajando lo que pasa. Y después, otra cosa, Expósito, lo de los impuestos. Y yo creo que no se puede ir a por los que más ganan. Es decir, Leo Messi No solo es el dinero que gana, sino también el dinero que genera.
Y la alegría que da mucha gente.
Y la alegría que da. Leo Messi, puede yo creo que cobra, me parece la cifra, no quiero meter la pata, pero me parece que son 50 o 56 millones de euros al año, además de los derechos de imagen, además de, no sé, de otras cosas que debe hacer, que seguro también hace y cobra, pero ya es todo lo que ayuda a generar. Entonces, nosotros lo que no podemos hacer, ni por Messi, ni por gente que gana mucho menos, un millón, medio millón, que ya son cifras altas, ¿no? Y que están muy grabadas, lo que no podemos hacer es desmoralizar a esta gente con impuestos claramente
abusivos.
Hombre,
a mí me da que desmoralizar a Messi con esto.
A nadie le podemos cobrar, a nadie, por principio, por decencia, por ética, por moral, por todo, a nadie le podemos cobrar el 50% de lo que gana. Esto es un abuso, es un atropello.
Oye, ¿dónde ponemos la raya? Si
pues
el
yo la pongo clarísimamente.
Que es el 49.
Mira, yo
porque las
rayas
son muy finas.
Que
¿eh?
Es inmoral, absolutamente inmoral, sí, pero cobrarle a nadie más del 30% de lo que gana. Es inmoral.
¿Y dónde
ponemos la inmoral?
Raya? ¿Dónde se pone?
Sí, ya te la he dicho yo. Y yo creo que la gente tiene que hablar con mucho un 20%, pero de acuerdo.
Un 20,
un 30,
un 20,
como mucho. Sí,
y, un,
como mucho.
Y un 21 es pecado. Y un 19 no.
Mira, yo creo que tenemos que pagar un precio por una sociedad civilizada. Es verdad.
Bueno,
el 20% que es pagar una parte.
¿Te acuerdas de las discusiones de la escolástica sobre el justiprecio?
Sí,
no llevaron a nada.
Oye,
hablando de impuestos y de cotizantes, permitidme. Me manda un mensaje Vieito,
sí,
el
director
y
de
dice, el mayor contribuyente de España no es Messi. Es un tal Amancio Ortega, que imagino que será un señor muy importante, y que paga en Hacienda en A Coruña. Interesante aspecto, ¿eh? Luego, eso de...
Messi, yo creo que como mínimo cuando pagó las multas fue en aquel momento, o se dijo en aquel momento que era el mayor contribuyente de España en aquel ejercicio. No estoy seguro.
No creo ya que... Bueno, es igual, el caso es que...
Sí, pagó un montón.
Hombre, hay una
millón.
Diferencia positiva a favor de Amancio Ortega, que también, aparte de dar alegría a la gente, lo que da es trabajo. O sea, lo que
esto sí que genera.
Eso ya...
Esto sí que genera.
Por eso veía en el análisis de Salvador alguna falla, ¿eh? O sea, yo comparar a Messi con Amancio Ortega...
Pues hombre, yo no he comparado. Oye,
no, pero hablando de presión fiscal. Estamos hablando
nada más
de ese campo.
Oye, que Messi tenga mucha presión fiscal...
Que da mucha alegría a la gente Messi, sí, ya lo sabemos.
Pero que no significa que Amancio Ortega tenga que pagar más impuestos.
Pero
si yo estoy a favor
tiene currando a no sé cuánta gente comiendo de eso.
Yo estoy completamente a favor de los empresarios y a mí no, y de Amancio Ortega.
Sí, pero yo no de todos, ¿eh? Es que yo bueno, no yo estoy sí, a favor de Amancio porque sí. sea empresario, sino
hombre,
porque creo que es un empresario ejemplar. Lo digo con toda claridad.
Yo estoy a favor
desde
de
el punto de vista ético-valorativo.
Y luego hay gente que son delincuentes, pero yo estoy a favor de los empresarios, evidentemente.
No, pues está muy bien. Igual que puedes estar a favor del Barça en contra del Madrid. Si eso...
Si el Barça juega mal, también lo diremos.
En cualquier caso, serán los jueces los que decidan si se suspende o no la ejecución de la sentencia, aunque esta mañana se decía, bueno, pero el diferente rasero de medir. ¿Por qué Pantoja fue a la cárcel y Leo Messi no? Hay una diferencia, es que Leo Messi ha ido abonando las cantidades defraudadas y en el caso de Isabel Pantoja, que se citaba esta mañana, pues en el caso de Isabel Pantoja no pudo hacer frente
Y que cada caso es cada caso y que el juez sabrá qué paso ha estudiado.
Yo creo que se quiso, a mí la justicia ejemplarizante me parece un linchamiento.
Total.
A mí no me gusta.
No.
Y entonces yo creo que, pero ni con Isabel Pantoja, ni con Messi, ni con nadie. El primer caso de justicia ejemplarizante, me parece, no sé si el primero, pero uno de los primeros, fue con Javier de la Rosa, que por 6 meses le hizo ingresar un juez progre. Bueno, a mí, por aquello que se inventó en aquel momento de la alarma social.
¿Pero a Javier de la Rosa qué le hicieron? ¿Es un juez progre porque Javier de la Rosa era carca o porque era un
delincuente?
Pues
no lo sé por qué se hizo, pero en cualquier caso por 6 meses nadie iba a la cárcel en aquel momento, porque estaba lo de los 6 años y había un juez de estos que quería destacar y le metieron la cárcel. Entonces, sin entrar a valorar nada, simplemente digo que a mí los escarmientos viniendo de la justicia no me parecen bien.
Nunca me han gustado los escarmientos, vengan de la justicia o vengan de otras cosas, ¿eh? Nunca me han gustado los escarmentadores.
Bueno, se cumplen 200 días de gobierno en funciones. ¿Qué tal os encontráis? Porque hay un 5% de ciudadanos al que le importa que no tengamos gobierno, pero el resto como que el 95% según el CIS.
Mira, esta mañana decía Juan Pablo en el comentario bien tempranito aquí en vuestro programa. Decía, claro, esto lo hizo una encuesta. Ojo, claro, lo ha dicho con toda la sorna y la ironía de Juan Pablo como diciendo, ¿te crees también esto? Si no te crees lo demás.
Sí, por eso.
A mí me parece que
que un 5%, quería que le da exactamente igual, me parece un exceso.
No, una encuesta bien hecha, ¿eh?
Venga, pues estará muy bien hecha, no sé muy bien por qué, pero me parece que la gente está muy harta y yo creo que el 5% es muy poco. El no tener gobierno durante tanto tiempo es un asunto muy grave y que tiene que solucionarse cuanto antes.
Sobre todo la gente que maneja números, economía, que está pendiente de puestos de trabajo, de contrataciones y tal, desde luego sí que le importa. ¿Me vais a permitir, antes de seguir hablando del gobierno, de los contactos? Sabéis que ayer, bueno, pues conocíamos el caso de Rivas Vacia Madrid, de este joven de 19 años, al que su padre tuvo secuestrado durante dos. Y podemos hablar con Mercedes, que es portavoz del equipo operativo de la Guardia Civil, que participó en el rescate. Mercedes, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por atendernos a la llamada de la cadena COPE. Gracias. Mercedes, cuando el equipo operativo de la Guardia Civil llega a Rivas va hacia Madrid, es una casa como adosado, es un chalet adosado. ¿Qué se encuentra? ¿Abre la puerta y qué se encuentra?
Bueno, lo primero que te encuentras ya es en el exterior, ya se ve que hay un estado de abandono, es decir, los rastrojos, la hierba ni siquiera estaba segada. Y bueno, pues evidentemente ya cuando se accede al interior del domicilio, lo que se ve un poco es el caos en algunas zonas. Hay habitaciones que están repletas de seres y elementos inservibles, acumuladas sin sentido, o bueno, basura sin tirar, o basura acumulada por diferentes zonas. A ver, quizás también es cierto que nosotros tenemos un concepto del orden que igual en otros sitios no es igual, pero bueno, a nosotros evidentemente es un poco quizás lo que nos llama la lejía, te la podías encontrar encima del fregadero o al lado de la basura o al lado de una esta de leche, una caja de leche, o sea, bueno, un poco el caos.
¿Y el joven dónde está? ¿Cómo está?
Bueno, el joven ahora mismo está con su madre, está en un centro de acogida de la Comunidad de Madrid y ahora mismo pues a la espera de evaluaciones tanto por médicos forenses como por expertos, pues porque evidentemente lo que ha sufrido pues tiene que salir. Entonces eso lleva un proceso, lleva un tiempo y en eso están ahora mismo.
A eso me refiero, porque cuando entráis os encontráis a este joven de 19 años... pesando 43 kilos, para que se hagan ustedes una idea, mide 1,80 y pesa 43 kilos. Cuando os mira a la cara y os ve que entráis ahí y sabe perfectamente, imagino que sois la Guardia Civil, que vais a su rescate, ¿qué es lo primero que dice?
Bueno, él manifiesta voluntariamente la situación que lleva viviendo durante más de dos años, incluso nos manifiesta voluntariamente que su padre le propina palizas prácticamente a diario, que posiblemente esto haya sido lo que haya motivado su puesta en contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad para salir de la situación en la que vivía. Y sobre todo, bueno, lo que nosotros apreciamos es que tiene un estado de desorientación, vista perdida, incluso andaba unos metros y no sabía dónde estaba. O sea, es que en cuanto salió, fue salir a la calle y estar totalmente desorientado. Quizás incluso tuvimos que entrar unos momentos dentro para que volviera otra vez a ubicarse y a partir de ahí pues empezar a trabajar con él.
Preguntas que me hago, Mercedes. Si puedes, me respondes.
Vale.
A ver, la madre y la hermana sufrieron lo mismo en el 2014 y consiguieron huir. ¿Por qué no lo denuncian entonces? ¿Habéis podido hablar con ella sobre eso?
A ver, en ese momento él decidió quedarse voluntariamente con su padre. Él tenía 16 años cuando se produce la anterior ocasión, cuando la madre es la que denuncia la situación que está viviendo ella y sus hijas, porque en aquel momento eran ella y sus hijas la que vivían la situación de no poder salir, la situación de maltrato, eran ellas, y en aquel momento este joven decide quedarse con su padre. Nosotros en un primer momento también quizás lo achacamos a esa fuerte creencia religiosa que ellos tienen, que ellos profesan.
El hinduismo.
Sí, y bueno, pues en ese momento decidió quedarse allí y al final él mismo fue víctima de lo que fueron su madre y sus hermanas. Y posiblemente el verse envuelto y sobre todo lo que decía al final, pues que igual el estado de violencia iba acrecentándose, ha sido lo que ha motivado que él pidiera auxilio.
Otra cosa, los vecinos, claro, vieron ayer cómo volvía en libertad con cargos.
Sí.
Y hablaban con un cierto temor, porque es una persona que se siente perseguida por no sé qué, que no sé quién quiere envenenarle. ¿Cómo puede estar una persona en libertad
Bueno, es que eso es una cuestión que yo evidentemente yo no puedo contestarles. Ahí sí que es la autoridad judicial los que toman esa decisión. Evidentemente él reunirá una serie de condiciones pues para estar en la calle y nosotros como fuerzas y cuerpos de seguridad, en este caso como Guardia Civil, lo único que le podemos decir a los vecinos es que si observan cualquier anomalía que nos lo comuniquen para que podamos estar atentos y podamos acudir al lugar.
¿Crees, Mercedes, que se podrá recuperar este joven de lo que ha vivido?
Bueno, a ver, es muy complicado. También es cierto que se encuentra en una edad que todavía puede rehacer su vida, pero evidentemente va a necesitar mucha ayuda, tanto familiar como ayuda de expertos.
¿Te impresionó? ¿Es de las cosas que más te ha impresionado de lo que has visto hasta ahora?
Es una cosa que impresiona mucho. Y a ver, impresiona porque al final yo creo que nosotros mismos, como pensamos que nunca nadie va a hacer eso, porque tenemos un arraigo familiar y pensamos en nuestros niños, en protegerlos, pues claro, es un poco un choque cultural muy fuerte. Pero bueno, por un lado está el sentimiento ese del shock de ver la situación en la que vivía y cómo se encontraba, y por otro lado también te encuentras la alegría de llegar a tiempo, ¿no?
Claro, efectivamente. Pues Mercedes, portavoz del equipo operativo de la Guardia Civil que participó ayer en este rescate, enhorabuena, sobre
Gracias.
Todo porque bueno, es una persona que va a tener una oportunidad, por lo menos, ¿no? Aunque su padre no se la quería dar. Gracias, Mercedes, por habernos atendido. Buenos
Muchísimas
días.
Gracias, buen día. Hasta
Buenos
luego.
Días. Es impresionante. El
Uf, vamos a ver, yo... De verdad, más yo hay cosas que no consigo entender. O sea, que este monstruo hiciera lo que ya le hizo a su mujer y a aquella hija. Uh-huh. Que al final estuviera, igual fue la primera vez, se le detecta de todo a saber. Al final el tío queda libre. Con el niño, que se queda con él, como han dicho los vecinos, por un miedo atroz al padre, que era un auténtico hijo de Satanás. Pasa el tiempo, vuelve a hacer lo mismo. Tiene al chaval a paliza diaria. Lo tiene con 40 kilos, con 19 años y con un 80. ¿Y se le deja en libertad y vuelve a casa? O sea, ¿tenemos otro monstruo, el mismo monstruo, suelto al día siguiente por las calles de Rivas? ¿Y ese tío puede salir a comprar el pan? ¿Y si se echa otra novia? ¿Y el hijo? ¿Y los vecinos? ¿Pero bueno, estamos locos o qué? Estamos hablando de si entra a la cárcel un tío por un delito fiscal o otro por... ¿Y este monstruo está en la calle? Vamos, yo soy el vecino y monto un pollo... Me parece inconcebible. No me he leído la sentencia, el juez tendrá sus razonamientos jurídicos, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece inconcebible que este animal esté suelto.
Yo estoy de acuerdo contigo porque una de dos. O es un loco o es un delincuente.
Pues, por un caso o por otro no puede estar suelto.
Claro. Sí, tiene razón los dos. Y quería añadir una cosa. Como últimamente por causa de... En fin, de la extrema izquierda, de los movimientos estos populares, se pone en duda a veces o se critica a la Guardia Civil, a las fuerzas de orden y seguridad. Quería decir que este chico, que estaba en las últimas, en la máxima indefensión, quien lo ha rescatado ha sido la Guardia Civil, una vez más. Es decir, recordar que nosotros tenemos unos cuerpos de seguridad que actúan con competencia, diligencia, hasta con ternura, como hemos escuchado en la entrevista que acabas de hacer. Y que esta es su utilidad y su servicio magnífico, y que muchas veces pues les despreciamos porque por las cosas más absurdas, ¿no? Y es bueno recordar que hace un servicio magnífico.
Y además cobrando poco.
Cobrando una miseria.
Cobrando sí. poco, cobrando Ojo, poco.
Y que presentarse en la casa con el bicho este allá dentro. Exacto,
sí. Hay que ser
cobrando
valiente.
Cobrando poco sí. porque hay que hacer el ajuste fiscal.
Hay que reconocerles el papel que hacen.
Sí, no, oye, mira, Fidalgo, como hemos dicho una cosa, digo la otra. Pues evidentemente, sí, claro. evidentemente. Claro. Porque hemos dicho antes que si eso, Messi alegraba y que si Messi no sé qué y tal.
Es que la gente tiene que saber sí. para qué paga impuestos.
Es verdad.
Y entre otras cosas paga Estamos. Impuestos para que la gente que no tiene derecho a ser libre teniéndolo, pueda ser liberado. Uh-huh. Y claro, eso hay que pagar a la gente que lo hace. Porque a veces entran allí y se encuentran un loco como este señor y tal, y se encuentra con un señor que les fría tiros.
Claro, o una bomba o cualquier cosa.
Claro. Y cobran poquito y además dejan viudas con muy poca pensión.
Oye, por cierto, una sí, cosa. Sí, lo que habíamos dicho antes, de teníamos razón los dos, los tres, Expósito, Vieito y yo. Messi en el 2014 fue el primer contribuyente individual al fisco español por el impuesto de la renta. Individual, evidentemente Amancio es otra cosa, y aparte fue por el impuesto de la renta y lo fue en 2014 porque ya empezó a pagar las multas que tenía. Uh-huh. Simplemente esto.
Bueno, esa puntualización o, no, bueno, o ese dato que ha aportado Salvador Sostres. Por cierto, ¿visteis el partido de ayer de Portugal?
Sí.
¿Qué? Buen partido de...
Yo es que iba con Gales.
¿Tú ibas con Gales? Siempre vas con el perdedor.
No, siempre no. Pero iba con Gales porque me parece lo de Gales y lo de Islandia me parece de una heroicidad. Y lo siento mucho, pero Portugal ha llegado, estos torneos son así, pero no se mereció estar en la final porque hasta ayer hizo una porquería de torneo. Lo siento mucho, pero es así. Está con toda justicia, ¿eh? Sí. Y ayer metió dos goles y el cabezazo de Cristiano Ronaldo es de los que hay que enseñar en las escuelas de fútbol, de manual. Pero... iba con Gales.
¿Y esta noche, Salvador?
Hay un titular en ABC de Enrique Yunta, que es nuestro corresponsal, sí, y magnífico, que dice: Cristiano saltó hasta el cielo. Y me ha parecido lo más hermoso que he leído de la Eurocopa.
Es que el gol es un cabezazo a los Santillana, sí, sí, es espectacular. Sí, sí, sí.
Claro. Pero que está bien que cada gol o gesta deportiva tenga un buen cronista que sepa hacer la metáfora exacta. Y claro, este es el caso
¿Qué género más maravilloso? El de los grandes cronistas deportivos, genial, como el de los grandes cronistas de toros, ¿eh?
Sí. Yo tampoco, es literatura. Tampoco lo vi porque llegué a casa cuando ya estaba el partido empezado y tenía puesta la imagen, pero estaba terminando un capítulo del libro que me interesaba bastante más. Y luego reconocí una cosa, que es que cada vez que ha avanzado el campeonato me ha interesado menos porque creo que ha sido un campeonato con muy poca calidad.
Bueno, pero porque ya no estaba España, Fidalgo.
No, Paloma. Escucha, yo claro que iba con España, ¿eh? Claro. Iba con España. Estoy refiriendo a España. Creo que ha sido un campeonato muy escaso de fútbol, emoción, de tal. Mucho cálculo, mucho riesgo. Y bueno, pues eso, que puede llegar a la final gente que ha ganado un partido de esa manera y que el resto no los ha ganado.
¿Qué pensabas?
Y esta noche como te has dicho, Paloma, que no te he contestado. Esto es el partido de los partidos, uno de los partidos de los partidos.
Claro.
¿No?
O sea,
debería serlo, Salvador, ya
sí,
lo veremos.
Pero no lo será. Sí,
compañeros, ¿qué pensabais? ¿Que no íbamos a hablar del gobierno, de la investidura,
¿De
los partidos?
Bien que íbamos.
Hombre, tranquilos, sí, porque a las 9 entrevistamos a Irene Montero de Podemos y después tenemos mucho tiempo.
No tenía esta solución.